En comunicación con Patricia Baeza. ¿Cómo está, Patricia? Buenos días.
Hola, buen día Aldo, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia, ¿cómo va?
A ver, Patricia, preocupado, por supuesto, como estamos todos, pero tú estás participando en la vigencia epidemiológica aquí en Roma.
Claro, en el hospital actualmente hay como diferentes equipos de trabajo, ¿no? A partir del aumento de casos, en realidad desde que tenemos el caso 1, digamos. Hay un equipo que se ocupa directamente de la atención de los pacientes positivos en la internación médica, obviamente, y en la internación de los pacientes leves que en este momento están en un centro de atención, en un hotel.
Bien, hay otro equipo. Sí, te escuchamos.
Bueno, y hay otro equipo que se encarga de todo lo que es lo que se llama vigilancia epidemiológica, que es el control de todos los grupos que están en aislamiento, el control permanente, digamos, de cada una de las personas que son contactos estrechos de los pacientes positivos, para que mantengan el aislamiento, para ir controlando que no vayan presentando síntomas, para ir dándoles las pautas de alarma y demás.
Sí, aclarar un poquito, aclararle a los oyentes realmente cuál es la situación en Roca en cuanto a cantidad de infectados. Ya sabemos, eso parece que es claro, son 33, pero las personas que están en aislamiento por acercamiento estrecho con, claro, aquellos que han adquirido COVID-19 o familiares.
Sí, por ahí quería comentarles un poquito cómo es el trabajo, porque por ahí se está malinterpretando. Y creo que el punto de la malinterpretación es una decisión que tomamos nosotros acá en el equipo de seguimiento, que es que a partir del aumento de casos que tuvimos en una semana, nosotros decidimos salir, digamos, exagerar el protocolo, y en vez de aislar solamente a los casos estrechos, a los contactos estrechos, decidimos también aislar a los grupos familiares convivientes de esos contactos estrechos. Entonces, ahí es donde hay una diferencia en números. Nosotros en este momento tenemos 33 pacientes positivos, eso quiere decir que están internados, no quiere decir que estén graves, sino que todo paciente positivo, aún con sintomatología leve, que puede ser una fiebre, o puede ser la pérdida de olfato, o puede ser un poquito de tos, o dolor de garganta, automáticamente se lo saca del domicilio y se lo lleva a un lugar de internación con control médico. Y el resto del grupo familiar queda aislado, ¿sí? Entonces, todos los contactos estrechos que tuvo ese paciente son aislados, y sus grupos familiares también. Entonces tenemos 33 activos, nosotros tenemos 214 contactos estrechos de esos 33, y unos 340 familiares convivientes de los contactos estrechos que están aislados. Esa es una decisión que se tomó por fuera del protocolo. Es una decisión que tomamos acá en Roca porque necesitamos aislar todo lo que se pueda para detener la cadena de contagios. Porque lo que hemos detectado es que la mayoría de estos 33 contactos se han contagiado entre ellos. Son contactos estrechos de los contactos positivos que empiezan a positivizarse. Entonces, entendemos que cuanto más aislamiento tengamos y exageremos en ese aislamiento, pretendemos que vaya bajando la cadena de contagio, o por lo menos se corte en esos grupos.
Claro, claro, está claro. Sí, lo que llamó la atención es la información de anoche de Mercedes Severo, del Ministerio de Salud, porque hablaba, fue muy enfática en señalar 70 personas aisladas.
No, bueno, nosotros ayer estuvimos reunidos, nosotros nos estamos reuniendo y ayer, nosotros nos reunimos todo el tiempo, digamos, repasando nuestros números, porque necesitamos justamente ir teniendo el control de la cantidad de gente que vamos aislando, y que esa gente, a medida que presenta un solo síntoma, nosotros lo derivamos a otro, digamos, lo derivamos a la capilla, para que es donde funciona el consultorio respiratorio, o a donde corresponda. Entonces tenemos un contacto permanente con las personas que están aisladas, y eso lo vamos comunicando a la dirección del hospital. Justamente ayer lo que tuvimos fue una reunión con la directora del hospital y con la intendenta, que nos convocaron para que expliquemos cuáles eran, digamos, las estrategias que nos estábamos dando, cómo estábamos viendo nosotros que se estaba dando la cadena de contagios, cómo venía la replicación y demás. Eso lo explicamos, hicimos el recuento ayer, como lo venimos haciendo diariamente, y este es el número que tenemos nosotros. Bien, desconozco, Aldo, cómo es el manejo de información entre, a nivel central. Eso yo no sé cómo es. Yo sé que hay un momento del día que se hace un corte, entonces a veces nos ha pasado que tal vez algún número se contabiliza al día siguiente, pero hasta ahí yo desconozco. Yo te puedo decir lo que hacemos, el trabajo que hacemos nosotros. Puedo dar cuenta de eso.
Claro, sí, está claro, Patricia, que no hay mucha diferencia. Ahora, ¿qué evaluación hacen en el hospital, teniendo en cuenta los 200 casos de aislados por contacto estrecho, en cuanto a las posibilidades de contagio y en cuanto a la infraestructura con la que cuenta en este momento el hospital?
Y bueno, justamente eso es lo que más nos está preocupando, digamos. Nosotros, la buena noticia dentro de todo esto es que los pacientes positivos no son pacientes que están requiriendo terapia intensiva, ni respiradores, ni mucho menos, digamos. Están en centros de aislamiento que están por fuera del hospital, la mayoría, hay muy poquitos que están internados. Y aún los que están internados en clínica médica, no han tenido mayores dificultades. Entonces, bueno, eso es una buena noticia. Entre comillas.
Sí, sí.
Pero imagínate que si nosotros tuvimos en una semana esta replicación de casos, nosotros nos juntamos con la directora y con el resto del grupo. El martes pasado teníamos 12 casos y ayer, a siete días teníamos 33. La proyección
No es
para nada alentadora. Lo que pasa es que sí creemos, y por eso enfatizamos mucho esto del aislamiento. Nosotros creemos que vamos a tener más contagios en estos días, en estas semanas, porque lo que viene sucediendo es que los contactos que tenemos aislados empiezan a hacer síntomas y empiezan a dar positivos. Pero si nosotros tenemos la garantía de que estuvieron realmente aislados, vamos a tener la garantía también de que no contagiaron a otros. Entonces vamos a poder cortar ahí esa cadena. Por eso estamos apelando, Aldo, a la necesidad imperiosa, al pedido y urgente de que la gente tome esta conciencia, ¿no? De que es importante no salir de la casa. Cuando decimos esto es no salir ni recibir visitas, ni juntarme a tomar mate con la vecina, estas cosas que parecen, lo hablamos y a nosotros por ahí nos puede parecer a esta instancia una obviedad, es lo que nos estamos encontrando. Entonces,
sí, sí.
Mira, hace un rato y anoche leía en algunas personas que dicen, desde salud se está dando un mensaje culpabilizador, una serie de críticas. Y se está ocultando el desmantelamiento del hospital y del sistema público. Creo que vos me conocés, Aldo, y yo he sido y sigo siendo una de las personas que siempre ha denunciado el desmantelamiento de la salud pública, la falta de políticas sanitarias, la falta de insumos. Eso sigue pasando, pero eso no niega también que en esta pandemia y en esto que nos está pasando también hay un inmenso grado de irresponsabilidad y de falta de compromiso a nivel individual. Entonces, me quedo un poquito preocupada porque empiezo a ver esos comentarios, he recibido llamados de gente, se está culpabilizando y se niega entonces la realidad sanitaria. En realidad, creo que son las dos cosas. Por un lado, esta situación pone en evidencia las tremendas deficiencias que tenemos. Eso es así, a nivel social, a nivel sanitario, a nivel educativo, ¿no? Ha mostrado todas las miserias. que ya conocíamos, pero ahora quedaron al descubierto. Pero eso no quita que también haya una falta de compromiso a nivel individual, y lo estamos viendo en los casos que vemos positivos, Aldo. Lo digo porque lo veo. No.
Bueno, pero hay gente que, más allá de los intereses políticos partidarios, tienen una necesidad muy grande, porque como vos decís, existen deficiencias, y esto, creo que esta pandemia ha mostrado las miserias en todos los aspectos, desde las humanas hasta las que está sucediendo a nivel Estado durante muchos años, con desmantelamiento sobre todo lo público. Pero son dos cosas absolutamente separadas, más allá que, como decías vos, esta pandemia ha desnudado o mostrado con mayor crudeza esta realidad. Pero lo cierto es que acá existe una pandemia, hay un virus que mata, y que si no tenemos cuidado, no solo vamos a terminar infectándonos nosotros, a nuestra familia, sino que vamos a terminar realmente poniendo riesgo de vida a el resto de la comunidad. Espero que sepan separar las cuestiones. Yo puedo estar criticando permanentemente de qué manera se maneja la política de salud, pero sí, no se puede desconocer, no se puede ser necio y hablar o decir que de lo que se informa tiene que ver con cuestiones destinadas a ocultar deficiencias que tienen que ver directamente con políticas estatales que no son nuevas.
Tal cual. La verdad es que la situación es preocupante, porque nosotros lo que estamos viendo es que, bueno, o sea, otra buena noticia, entre comillas, también siempre entre comillas porque nada de lo que nos pasa es bueno, pero algo interesante es que estos 33 pacientes con COVID positivos son contactos entre ellos, digamos. Nosotros hemos podido establecer los nexos epidemiológicos en algún punto, se han, y entonces nosotros confiamos en que si mantenemos el aislamiento rígido en estos contactos estrechos más subgrupos familiares convivientes, que es lo que nosotros agregamos por fuera del protocolo. Esto lo quiero señalar porque es algo que estamos haciendo acá nosotros en nuestra localidad, no se está haciendo en otras localidades, porque es una decisión que pudimos tomar nosotros a partir del análisis que hicimos. Acá todo lo que sea por demás, no preferimos ser más exagerados que pecar de menos, ¿no? Porque además, como estamos viendo que son contactos entre ellos, confiamos en que si tenemos este aislamiento rígido de estos grupos familiares convivientes, vamos a por ahí llegar a un límite, siempre y cuando el aislamiento sea realmente comprometido y que la gente entienda que de esta manera podemos cortar este pico de contagios que estamos teniendo en la ciudad, donde algunas personas se están enfermando realmente sin haber tenido que ver directamente con el primer contacto positivo, porque cuando se hace una cadena, de repente el tercer contacto ni conoce al primero, pero en el medio hay dos o hay uno. No sé si se entiende.
Está claro.
Entonces, cuando nosotros hacemos la red, podemos verlo eso, pero la persona que se enferma dice, pero si yo estaba haciendo todo bien y de repente iba a trabajar, sí, claro, pero la persona que estaba compartiendo con vos era positivo y de repente no tomó todas las medidas, y bueno, y ahí tenemos un positivo que no quiso hacerlo.
Claro. Bien, Patricia, te agradecemos muchísimo, porque no tenemos muchas
oportunidades. Yo quiero reforzar, por favor, esto, porque parecen obviedades, pero nos estamos dando cuenta que no lo son. Estamos reforzando el lavado de manos, es lo más importante. Son tres cosas: distanciamiento, es decir, estamos en algún lugar público, mantener los 2 metros de distancia, uso de tapabocas, el lavado de manos permanentemente. En los casos de gente que comparte, supongamos en una oficina o en algún lugar de trabajo, un teléfono, desinfectar el teléfono permanentemente, después de tocar el teléfono lavarnos las manos, después de tocar un expediente lavarnos las manos, después de tocar la fotocopiadora que compartimos con el resto de los compañeros, lavarnos las manos, digamos, esas son las medidas, no tenemos otra. Lo digo porque hay grupos de trabajo que están trabajando. Entonces, esta es la forma de cuidarnos. Y la gente que tiene la posibilidad de no ir a trabajar y quedarse en la casa, bueno, salir únicamente si es extremadamente necesario. Y para aquellos que tienen y están disfrutando de las posibilidades de las salidas recreativas, que se entienda bien que recreativo no significa que paso a buscar a mi vecino y salgo a andar en bicicleta o me encuentro en un camino vecinal con otros ciclistas para salir a andar en bicicleta, sino salgo solo o sola.
No son salidas comunitarias, son salidas individuales.
Por favor, son salidas individuales. Estamos teniendo muchísimos problemas y la verdad es que no está bueno ocupar el lugar de rifle sanitario, como digo yo, sino que estaría bueno que todos pudiéramos cumplir las medidas porque seamos conscientes y no porque nos van a sancionar.
Muy bien, Patricia, te agradecemos. Como decía recién, no tenemos demasiadas oportunidades por ahí de alguien que nos traiga mayor claridad a los oyentes sobre lo que realmente está sucediendo y sobre lo que hay que hacer. Gracias, Patricia, y bueno, por supuesto que valoramos, como lo hace toda la sociedad en general, el trabajo que están realizando.
Aldo, muchísimas gracias y un saludo ahí a todo el equipo.
Muy bien, gracias, Patricia.
De nada, hasta
Patricia
luego.
Patricia Maesa, entonces, amablemente, charlando con ustedes, por definitiva, con ustedes, a los que se dirige, mostrándonos realmente cuál es la realidad de lo que está aconteciendo y qué es lo que deberíamos hacer para intentar cortar esto acá. Si bien la situación está difícil, se va a poner aún peor. Así que tomemos conciencia, por favor. Y aquellos que tienen ese discurso de siempre, porque ante cualquier contingencia tienen el mismo discurso, piensen que en este momento está en juego la vida de la gente. Está en juego la vida de la gente. Disculpe, señor operador, 42 minutos pasaron de las 9 de la mañana.